Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, tiempo de información aquí en Radio Salobreña. La zona marítima se ha llevado la peor parte de las incidencias de hoy en una mañana marcada por el viento y el fuerte oleaje. Enseguida vamos a analizar de la mano de Sergio Sebastiani esta noticia que nos ha tenido ocupados durante toda la jornada haciendo el seguimiento. Desde el ayuntamiento afirman que no hay incidencias reseñables y preparan un informe para declarar el litoral como zona catastrófica. También hay presencia de narcolanchas de nuevo que buscan refugio en las costas de Almuñécar durante la borrasca Leonardo, o la reacción del Ayuntamiento de Motril defendiendo la presencia de la alcaldesa en Berlín durante la borrasca, destacando que preside online los comités de emergencia. Estas y otras noticias las destacamos en los titulares de este jueves 5 de febrero. La zona marítima se lleva la mayor parte de las incidencias en Salobreña en una mañana marcada por el viento y el fuerte oleaje. Desde el ayuntamiento afirman que no hay incidencias reseñables y preparan un informe para declarar el litoral como zona catastrófica. Las narcolanchas vuelven a buscar refugio en las costas de Almuñécar durante la borrasca Leonardo. El Ayuntamiento de Motril defiende la presencia de la alcaldesa en Berlín durante la borrasca, destacando que preside online los comités de emergencia. El Acuario de Almuñeca registra casi 2.000 visitantes en el primer mes desde su reapertura. Desde el PSOE insisten en que ha estado cerrado durante varios días. El Colegio Arcos de Torrecuevas crea un aula de radio para formar al alumnado en comunicación digital con el apoyo de Radio Salobreña. Llega a Lobres una unidad móvil itinerante que ofrece servicios de belleza y estética. La marcha integral La Desbandada avanza pese al temporal y reunirá el domingo a unos 400 participantes en el homenaje del Guadalfeo. Y Laura Verdugo del Rey inaugura la séptima edición del Festival Alborada Clásica en Salobreña.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La zona marítima se lleva la mayor parte de las incidencias en Salobreña en una mañana marcada por el viento y el fuerte oleaje. Desde el ayuntamiento afirman que no hay incidencias reseñables y preparan un informe para declarar el litoral como zona catastrófica. Informa Sergio Sebastiani.
Salobreña ha mantenido activado el dispositivo de emergencia durante toda la noche y la mañana de hoy, con el protocolo funcionando al 100% y sin ninguna incidencia reseñable, según dicen desde el ayuntamiento. La zona marítima es la que ha sufrido mayormente las inclemencias del temporal, que ha seguido afectando al litoral granadino con aviso naranja. Según ha explicado esta mañana el alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados, el ayuntamiento está preparando un informe apoyado por un reportaje fotográfico con vistas a la declaración de la franja costera del municipio como zona catastrófica y poder acceder así a las ayudas para su reparación. Entre otras imágenes de la jornada, destaca la de un módulo de aseos metálico introducido en el mar en la playa de La Charca tras haber sido arrastrado por el oleaje. Dentro de la acción desarrollada en el marco del dispositivo, la policía local viene realizando desde ayer una vigilancia exhaustiva del crecimiento que pudiera producirse en el caudal del río Guadalfeo ante el anuncio de que se incrementaba el nivel de desembalse de la presa de Rules, pasando de 15.000 a 30.000 litros por segundo. En ese sentido, destaca que todo ha transcurrido de manera correcta, si bien esta mañana ha aumentado todavía más ese ritmo hasta los 40.000 litros por segundo. Todo ello con la finalidad de que el pantano pueda absorber la gran cantidad de agua que viene recibiendo. Javier Ortega es el alcalde de Salobreña.
Seguimos estando en contacto con los técnicos de medio ambiente, sobre todo con aquella parte de los servicios medioambientales de la Junta de Andalucía, que son responsables de los caudales de la cuenca hídrica de nuestro municipio, y lo que nos comunican es que este incremento de 10.000 litros más por segundo se debe a garantizar que la presa pueda absorber una demasía de agua y que no se prevé que vaya a haber ningún problema. Hasta ahora, como decía, el río está absorbiendo bien el desembalse de la presa de Rules, por lo tanto, más allá de los avisos que seguimos manteniendo y seguimos reforzando de que no nos acerquemos a los márgenes del río, a las ramblas, a los cruces y demás, más allá de eso, no, ahora mismo no tenemos previsión de que esto nos vaya a generar muchos más problemas.
El incremento de la fuerza del viento a lo largo de la mañana ha elevado la alerta por parte de los servicios municipales, que han tenido que atender a incidencias como desprendimientos de cornisas o posibles caídas de árboles. Por tanto, continúa la recomendación a la ciudadanía de no salir a la calle de no ser estrictamente necesario, a la vez que todas las actividades en instalaciones municipales se mantienen suspendidas. Ortega destaca el buen funcionamiento del protocolo, así como de las medidas preventivas que están surtiendo efecto y minimizando los daños, ha dicho. En ese sentido, ha querido agradecer a todos los efectivos y trabajadores municipales que integran el dispositivo, que vienen trabajando en los últimos días, dice, casi sin descanso. Tenemos que volver a hablar de narcolanchas aquí en el litoral granadino, tal como ocurriera la pasada semana, el miércoles pasado concretamente, y también en días posteriores, debido justamente al temporal, que en aquel entonces fue la borrasca Christine. Pues en este caso, de la mano de Leonardo, también vuelven las narcolanchas al litoral granadino, concretamente en la bahía que forma la playa de Marina del Este. Nuevamente narcolanchas vuelven a resguardarse del temporal, una imagen que se repite, por tanto, nuevamente tras las imágenes de la semana pasada. Lo cierto es que en este caso se trata de 4 embarcaciones que permanecen en la zona de Calaíza, muy cerca de la playa de Marina del Este. De hecho, algunos vecinos se han acercado para hacer fotos, también denunciar la situación de desprotección que dicen tener con estas lanchas campando a sus anchas tan cerca de la costa. Desde la playa de Marina del Este pueden verse perfectamente cómo varias embarcaciones llevan numerosas garrafas de combustible y sus ocupantes permanecen a la espera con pasamontañas para no ser reconocidos por quienes se acercan hasta la playa. Recordemos que la pasada semana desde el Ayuntamiento de Almuñécar habían denunciado la presencia de más de media docena de narcolanchas fondeadas y navegando con total impunidad frente a las playas, algo que calificaron como un síntoma alarmante del abandono institucional que sufre la costa tropical en materia de seguridad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de la presa de Rules, algo comentábamos antes debido al desembalse. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla ha alertado de la previsible crecida del río Guadalfeo como consecuencia de ese desembalse de la presa y ha pedido a los vecinos que residen en las inmediaciones de la ribera que desalojen sus viviendas por prevención hasta nuevo aviso. Igualmente, el consistorio ha pedido a los residentes en la zona del Barranco de las Viñas que permanezcan atentos a los próximos avisos, ya que existe la posibilidad de que pueda quedar aislada. Al resto de la ciudadanía del municipio se pide que extreme las precauciones y evite desplazamientos innecesarios, según se difundió a través de las redes sociales del consistorio. En el conjunto de la provincia de Granada hay más de 200 personas que han sido desalojadas. No dejamos la presa de Rules porque varias entidades de la costa granadina que forman parte de la Plataforma por las Infraestructuras están animando a sus asociados a apuntarse para participar en la actividad prevista para el próximo día lunes en el Teatro Calderón de la Barca, un encuentro que tendrá lugar a las 7 de la tarde bajo el título de El agua es incolora. Entidades como AECOST, la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical o la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo destacan que durante demasiado tiempo la costa tropical ha visto como una infraestructura esencial para su desarrollo. Las canalizaciones de Vezna Rules se convertían en una promesa permanente y en una oportunidad perdida, una situación que afecta de lleno al tejido productivo de la costa, a los agricultores, regantes, a las empresas y, en definitiva, al futuro de todo el territorio. Por ese motivo, la Plataforma por las Infraestructuras, de las que, por ejemplo, forman parte AECOST, la Cámara de Comercio de Motril o la propia Comunidad General de Regantes, entre otras entidades, activa e impulsa un acto público de reivindicación y compromiso en el cual pues, se espera que esté presente la mayor parte de la ciudadanía. Un encuentro que, dicen, no es un acto político ni partidista, sino es un acto del territorio. Un espacio para defender juntos lo que nos corresponde, para exigir soluciones reales y para demostrar que la costa tropical está unida cuando se trata de futuro. Bueno, pues hay que apuntarse con un formulario que, por ejemplo, se puede encontrar en la web de AECOST sobre plataformas de las infraestructuras bajo el título de El agua es incolora. De allí la convocatoria entonces para todos los agentes sociales que quieran debatir sobre un tema tan importante como es esta infraestructura.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos ahora hasta Motril, donde hay polémica por la presencia de la alcaldesa en Berlín en el marco de la Feria Fruit Logística. Todo esto mientras sufre daños el municipio debido a la borrasca Leonardo. Informa Manolo Guirado.
Ante las críticas del PSOE de Motril publicadas ayer por la ausencia de la alcaldesa Luisa García Chamorro durante la borrasca Leonardo, al haberse desplazado a Berlín para asistir a la Feria Fruit Logística, desde el ayuntamiento han destacado que todos los comités de emergencia han estado presididos de forma online por la regidora. El teniente de alcalde, Juan Fernando Hernández, ha afirmado que García Chamorro ha estado en Alemania realizando tareas de apoyo y defensa de la agricultura motrileña en la mayor feria internacional anual hortofrutícola. Ha afirmado que desde el equipo de gobierno la principal tarea ha sido y es garantizar la seguridad de todos los motrileños, con especial atención los últimos días tras el paso de la borrasca Leonardo. En este contexto, Hernández ha relatado que continuamos coordinando todas las fuerzas para que la ciudadanía pueda estar tranquila, con el compromiso de seguir muy atentos en las próximas horas para que finalicen las alertas naranja y amarilla en la ciudad. Hernández ha afirmado que la primera edil está defendiendo los intereses de todos los motrileños, arropando a los agricultores, que son uno de los principales motores y pilares económicos de la ciudad, una tarea que se demuestra con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Motril y de la alcaldesa a todas las empresas agrícolas en un evento de tal magnitud e importancia, subrayando la internacionalización del sector agrícola local. Para finalizar, ha enviado un mensaje a la ciudadanía para que continúen en alerta durante las próximas horas hasta que la borrasca Leonardo abandone Motril de forma definitiva, y a su vez ha pedido responsabilidad política y pública al resto de grupos municipales para que no difamen la imagen de la alcaldesa mientras ella sigue minuto a minuto y en permanente contacto de todas las actualizaciones del paso de la borrasca, a la vez que apoya el desarrollo de uno de los principales sectores económicos de Motril.
Nos vamos ahora hasta Almuñécar, donde su acuario ha recibido hasta 1.956 visitantes durante su primer mes de funcionamiento tras la reapertura, una cifra que confirma la buena acogida de la instalación, tanto por parte de vecinos como de turistas, dicen desde el ayuntamiento. Tras esa reapertura, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025, el balance inicial refleja que el proyecto ya comienza a dar sus frutos, dicen desde el consistorio, aunque afirman que seguirán trabajando para mejorar y poner aún más en valor este espacio. Desde el 2 de enero, el acuario ha mantenido una actividad ininterrumpida que ha permitido alcanzar estos datos de asistencia. Ante las declaraciones realizadas por el PSOE, el Ayuntamiento sexitano lamenta lo que considera unas afirmaciones alejadas de la realidad y asegura que la mentira se ha instaurado en el ADN del PSOE para su propio beneficio, señalando que el único objetivo de estas manifestaciones es desprestigiar al municipio. Frente a ello, el consistorio subraya que los datos oficiales evidencian la positiva respuesta ciudadana y reafirma el compromiso con una gestión basada en hechos y resultados. Además, ya se trabajan diversas novedades que reforzarán el atractivo de la instalación, dice el ayuntamiento, entre las que destaca la creación de un mural de gran formato, un convenio con la entidad Coral Soul para convertir el acuario en una guardería de corales destinada a su posterior repoblación, así como nuevas actividades que contribuirán a ampliar la repercusión del espacio y del propio municipio. Desde el consistorio también se reconoce la necesidad de seguir mejorando aspectos como la presencia en redes sociales y la difusión, áreas en las que ya se está trabajando para adaptarlas a la proyección que merece la instalación. El acuario de Almuñécar mantiene actualmente su horario habitual para esta época del año, que se ampliará con la llegada de la temporada alta para atender el previsible aumento de visitantes. Así lo dicen desde el consistorio, aunque desde el PSOE de Almuñécar replican y dicen lamentar profundamente las desafortunadas declaraciones del equipo de gobierno del PP al acusarlos de llevar la mentira en el ADN. Frente a esas afirmaciones, reiteran los socialistas que su labor se basa en señalar hechos que afectan directamente a la ciudadanía y que, una y otra vez, el tiempo ha terminado demostrando que eran ciertos. Nos han acusado de mentir cuando denunciábamos que no se estaban cubriendo los turnos de la policía local, y era verdad. Cuando advertimos de la reducción del servicio de pediatría en la Herradura, y era verdad. cuando señalamos el estado precario de las instalaciones deportivas y también era verdad, ha afirmado Francis Puertas, secretario de organización del PSOE sexitano. Del mismo modo, reiteran que ha habido días en los que el acuario ha permanecido cerrado, el Loro Sexy también ha estado cerrado, lo mismo que el centro de día. Todas estas situaciones, dice, son perfectamente verificables, como también lo son los periodos en los que ha faltado personal administrativo en el consultorio médico de la Herradura y en el Castillo. Lamentamos que una vez más, ante el trabajo de fiscalización de la oposición, el Partido Popular vuelva a responder con descalificaciones y ataques personales en lugar de dar explicaciones y soluciones. Ha subrayado Puertas, nosotros trabajamos desde la oposición para mejorar el funcionamiento de los servicios municipales y para avanzar en políticas que beneficien a todos, pero el PP no acepta las críticas y siempre responde acusándonos de mentir. En lugar de recurrir a estas malas maneras, creemos que el equipo de gobierno del PP debería centrar sus esfuerzos en gestionar eficazmente los servicios municipales, concluyen desde el PSOE sexitano.
Redacción Costa.
El Colegio Arcos de Torrecuevas de este municipio crea un aula de radio para formar al alumnado en comunicación digital con el apoyo de Radio Salobreña.
Así es, Sergio. El Colegio Arcos de Torrecuevas de Almuñécar ha puesto en marcha un aula multimedia con estudio de radio propio, una iniciativa que busca fomentar las competencias digitales y comunicativas del alumnado a través de la creación de contenidos sonoros. El proyecto se desarrolla dentro del programa Aulas Digitales Interactivas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. El nuevo espacio cuenta con distintos recursos audiovisuales y equipamiento técnico que permite simular un estudio profesional de radio. Gracias a esta infraestructura, los alumnos están recibiendo formación específica en locución, edición de sonido y producción de podcast, con el objetivo de que puedan generar contenidos propios y compartirlos posteriormente a través de Internet. Para el desarrollo de esta formación, el centro ha contado con la colaboración de Moisés Franco, nuestro compañero de Radio Salobreña, que durante el mes de febrero actúa como monitor de un taller de radio y podcast acercando al alumnado al uso práctico de micrófonos, mesas de sonido y herramientas digitales de edición. El director del Colegio Arcos de Torrecuevas, Roberto Jiménez, ha destacado el valor pedagógico del proyecto y la importancia de abrir la escuela a nuevos lenguajes comunicativos. Ha dicho que la radio es una herramienta educativa extraordinaria, ya que mejora la expresión oral, fomenta el trabajo en equipo y refuerza la creatividad del alumnado. Ha señalado, dice que el objetivo del centro es que los estudiantes no solo consuman contenidos digitales, sino que aprendan a crearlos de forma crítica y responsable. Entre los espacios que ya han creado hay lecturas de relatos o una entrevista con miembros de LAMPA. Es Roberto Jiménez.
Dependiendo de la edad del alumnado, el profesorado lo ha preparado en clase, bueno, y nosotros pues de momento se han hecho unos pareados en la clase de segundo que han quedado muy, muy bonitos. La clase de cuarto de primaria, los niños cada uno ha contado un sueño y lo han y se ha grabado. Otro grupo ha hecho unas descripciones de sus compañeros que han quedado bastante bien. El AMPA, por supuesto, también ha colaborado con nosotros y se le ha hecho una entrevista. En fin, hay una variedad de trabajos que todavía no se han llevado todos a cabo porque llevamos apenas una semana trabajando esto, pero ya te digo que están deseando lo que ellos lo han hecho volver a repetir.
Jiménez ha querido subrayar también la colaboración de esta casa, de Radio Salobreña, cuya experiencia ha sido clave para dar forma al proyecto. Ha dicho que el apoyo de nuestra emisora ha sido fundamental. Su implicación nos permite acercar al alumnado a una radio real, comprometida con su entorno, y convertir este taller en una experiencia práctica y motivadora, ha afirmado Roberto Jiménez.
La Concejalía de Lobres ha anunciado la próxima visita de un servicio itinerante de estética que estará en la localidad el 20 de febrero. Se trata de Micro Van Belleza sobre Ruedas, una cabina de estética profesional creada por la emprendedora Estefanía Escolano Ávila. Según explican desde el área lobreña, el proyecto nace de la necesidad de dotar a los núcleos rurales de servicios que con el tiempo han ido desapareciendo. Y añaden que esta iniciativa no busca solo ofrecer tratamientos de belleza, sino combatir activamente la exclusión de servicios en el mundo rural, acercando el bienestar y la salud emocional a la puerta de los vecinos. El proyecto de Estefanía Escolano recorre los pueblos de Granada para ofrecer a sus habitantes, especialmente a las mujeres y personas mayores, un espacio de cuidado personal y escucha activa. La concejalía remarca que su llegada supone recuperar esta cercanía y esa conversación tan necesaria en el entorno rural, convirtiendo un tratamiento estético en un acto de acompañamiento y mejora de la autoestima. Añaden que la apuesta por traer esta unidad móvil responde a la voluntad de dinamizar la vida en el pueblo y garantizar que vivir en el medio rural no suponga una barrera para acceder a servicios de calidad. Dentro de la microvan, los vecinos podrán acceder a servicios que van desde cuidados faciales hasta manicura y bienestar integral. Para asegurar una atención personalizada, la jornada del 20 de febrero se organizará mediante cita previa, que todos los interesados pueden reservar llamando al teléfono 611-424521. Reiteramos, 611-424521.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La marcha integral La Desbandá avanza pese al temporal y reunirá el domingo a unos 400 participantes en el homenaje del Guadalfeo en Salobreña.
Salobreña vuelve a convertirse como cada febrero en un espacio de memoria histórica con la celebración de los actos conmemorativos por la desbandá, combinando actividades culturales, divulgativas y memorialistas, y que culminará con la llegada el domingo de la décima marcha integral de la desbandá, un recorrido a pie que recuerda, como saben, el éxodo de miles de civiles por la carretera de Málaga a Almería en febrero de 1937. El inicio de la marcha se ha visto condicionado por el temporal de lluvia y viento, lo que ha obligado a modificar el arranque del itinerario. La primera etapa se ha realizado en autobús hasta Torre del Mar, desde donde los participantes continuarán con el recorrido previsto. Aún así, la respuesta ha sido masiva. 263 personas están realizando la marcha completa, a las que se sumarán otros 140 participantes en la etapa del domingo entre Almuñécar y Salobreña. El presidente de la Asociación Cultural La Desbandá, el salobreñero Isidoro Coello, ha subrayado el valor simbólico y humano de esta décima edición. Después de 10 años, la marcha sigue siendo un acto profundamente necesario, ha dicho. No solo caminamos kilómetros, caminamos memoria, dignidad y justicia para las víctimas, ha afirmado. Coello ha reconocido que las condiciones meteorológicas han supuesto un reto añadido, pero ha destacado el compromiso de los participantes. Ni la lluvia ni el viento frenan la voluntad de recordar. Ha dicho que la respuesta de la gente demuestra que la desbandá está muy viva. Escuchamos a Isidoro Coello esta mañana en los micrófonos de Radio Salobreña en el programa La Costa en Vivo.
Es una marcha que está llena de emociones de todo tipo. Además, es una marcha que es muy, muy transversal, porque ha llegado gente de... Ahora mismo acaban de llegar gente de Pamplona, viene gente de Bilbao, vienen franceses, acaban de llegar un par de italianos, vienen de Extremadura, vienen de todo el territorio y fuera de él. Entonces, cada uno cuenta sus experiencias, se habla mucha de memoria, se hablan de muchos casos que ocurrió no solamente en la desbandá. Es decir, que te vas con unas emociones y la gente dice que están esperando que llegue febrero del año siguiente para volver.
Durante el fin de semana, Salobreña acogerá además una amplia programación cultural. El Auditorio José Martín Recuerda será el escenario el sábado día 7 a las 6 de la tarde de la presentación del mapa interactivo Recorre la Desbandá, una herramienta digital creada por Eduardo España que permite recorrer virtualmente el itinerario del éxodo a través de fotografías, documentos y testimonios con un claro objetivo educativo y divulgativo. A ello se sumará a las 7 de la tarde la proyección del documental Mannhausen, Memoria de las Cenizas, de Eduardo Montero, presentado por Ángel del Río Sánchez, que recupera la historia de los deportados andaluces a los campos nazis. El domingo tendrá lugar la etapa memorialista entre Almuñécar y Salobreña de 13,1 kilómetros, con un acto homenaje en el río Guadalfeo, lugar de memoria democrática de Andalucía, donde se celebrará el acto central. Por la tarde se entregarán en el auditorio los premios del segundo certamen de relato corto y poesía, con la participación del escritor Juan Manuel Luque Pita, a las 6 de la tarde, como hemos dicho, en el auditorio. Después estaba previsto inicialmente un concierto del cantaor Juan Pinilla, que por motivos de salud no podrá estar presente en la villa, por lo que ha sido sustituido por Manuel Romero, que presentará el espectáculo Sentirlo Hondo, junto al guitarrista David Caro, a partir de las 6:30 del domingo. Todos los actos tienen entrada libre hasta completar aforo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Festival Internacional Alborada Clásica levanta el telón de su séptima edición este viernes 6 de febrero con un concierto inaugural a cargo de la guitarrista Laura Verdugo del Rey, una de las intérpretes más destacadas del panorama actual de la guitarra española. La cita tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. El recital propone un viaje por el repertorio clásico español, un territorio artístico en el que Verdugo del Rey ha construido una sólida trayectoria marcada por la sensibilidad, el rigor interpretativo y una profunda conexión con el instrumento. Para la intérprete, la guitarra es mucho más que una herramienta musical, ya que forma parte de su vida cotidiana. Es mi voz y mi refugio, ha dicho esta mañana en Radio Salobreña. Verdugo del Rey ha añadido que subir al escenario con su instrumento es una forma de diálogo íntimo con el público, de compartir emociones que solo la música puede expresar. Para el concierto de este viernes, pues a ello se refiere Laura Verdugo del Rey.
He pensado en, bueno, en el discurso que quería contar, ¿no? Empiezo con una obra, pues que es una nana, y sí que hilo, pues bueno, no lo voy a desvelar hasta que, para que la gente se anime a ir y lo vean en directo, pero sí que tengo un discurso ahí que contar y me encantaría que todos fueran a escucharlo.
Asimismo, la guitarrista ha destacado el valor de inaugurar un festival consolidado como Alborada Clásica. Abrir una nueva edición es una enorme responsabilidad y al mismo tiempo un privilegio. Significa formar parte de un proyecto cultural que cuida la música clásica y la acerca a nuevos públicos, ha dicho. Las entradas, con un precio de 12 euros, están disponibles a través de la web oficial del festival. El concierto de Laura Verdugo del Rey marca el inicio de una programación que se comparte esta semana entre la Villa y Motril y que culminará de nuevo en Salobreña el próximo 14 de febrero con el concierto del pianista Luis Fernando Pérez. Ya metidos en la agenda cultural, más o menos les hemos comentado los eventos que tenemos este próximo fin de semana aquí en Salobreña. Destacar la suspensión hoy de una presentación literaria prevista en la librería 1616, del libro de Antonio Cobos Ruz, Coincidencias, el misterio del Pazo Figueredo, queda pendiente de reprogramación. Y si nos vamos hasta Motril, tenemos actividad de la mano del Cineclub Mediterráneo con la proyección de la película española Ciudad sin sueño, mañana viernes a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, también el Alborada Clásica nos trae dos eventos este fin de semana en el Teatro Calderón de la Barca, como es el espectáculo Fernway, canto con raíces, con un trío de piano, flauta y tenor. Será a las 8 en el Calderón. Además, el día domingo, en el mismo espacio y también a la misma hora, dentro de la Alborada Clásica, se presenta Una noche en la ópera, con un recital de grandes arias a cargo de Duncan Gifford y Ana Cabrera. Y más actividad este fin de semana en la costa con el 16º Encuentro de Bandas y Agrupaciones Musicales en la Plaza de España de Motril. Será a las 12:30. Estarán participando la sección musical Nuestra Señora de las Angustias de Motril, la banda de música Las Golondrinas de Vélez Málaga y la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Almuñécar. Son las propuestas culturales que nos hace Motril en estos días, mientras que si nos vamos hasta Almuñécar, también tenemos otras propuestas, aunque algunas también han quedado suspendidas o cuando menos aplazadas con motivo de las incidencias climatológicas, como es el caso del concierto previsto para hoy en el auditorio de la Casa de la Cultura del dúo Barani, organizado por Juventudes Musicales. En principio, si sigue en la programación, el concierto de mañana viernes con Ten Believers London Blues a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado tenemos Gala Benéfica de la Virgen del Carmen en el Parque El Majuelo a partir de las 13 horas. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes 6 de febrero intervalos de cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en las sierras. Durante la tarde quedarán los cielos con intervalos nubosos y sin precipitación en el litoral, cota de nieve descendiendo hasta los 1.200-1.400 metros a últimas horas, temperaturas en descenso con mínimas al final del día, vientos del oeste o sur. suroeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y cotas altas. Temperatura máxima de 17 grados, una mínima de 12 aquí en la costa tropical. Hasta aquí nuestro informativo por hoy. Regresaremos a las 9 de la mañana en el informativo Primera Hora, resumiendo estas noticias y también lo que vaya aconteciendo a lo largo de la noche. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.